las 10 de la noche, las 9 en Canarias, repasamos noticias de este 22º día de confinamiento con Álvaro Echeverría.
Y la noticia más destacada del día es que el estado de alarma se extiende hasta el 26 de abril, una prórroga que no va a ser la última, avisa Sánchez, y en las próximas las medidas podrían ir cambiando.
¿Esto significará que, insisto, dentro de 3 semanas habrá acabado todo? No, desgraciadamente no. ¿Significará que tengamos el mismo estado de alarma? Tampoco, porque afortunadamente podremos, pues dentro de unas semanas, cuando ya hayamos doblegado la curva, pues veremos los resultados, no solamente en términos de cifras, sino también de recuperación de nuestra propia cotidianidad.
Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están constatando un cierto relajamiento en el autoconfinamiento de muchas personas. Se siguen produciendo detenciones con algunos casos que destacan sobre los demás, como a varias personas a las que han detenido en Alicante y en Valencia por hacerse pasar por trabajadores de empresas de reparto de comida a domicilio y que repartían otras cosas. Lo explicaba José García Molina, el comisario principal de la Policía Nacional.
Así, agentes de la Policía Nacional de Alicante detuvieron a 2 jóvenes que simulaban ser repartidores de comida para presuntamente entregar drogas a domicilio. Ambos actuaban como un servicio de telecoca, ya que portaban unas maletas idénticas a las utilizadas por las empresas de reparto y que utilizaban para esconder los estupefacientes.
Y un apunte más, antes hablábamos de los respiradores que Turquía había retenido en el aeropuerto de Ankara y que llegarían en semanas. Bueno, pues tras las negociaciones del gobierno, según la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, esas semanas pasan a ser horas.
He seguido mis gestiones con las autoridades turcas y en estos momentos puedo anunciar que Turquía en las próximas horas va a permitir la salida de estos respiradores fabricados en Turquía con destino a España, con destino a Castilla-La Mancha y a Navarra.
Y además un avión con 120.000 test rápidos de coronavirus ha aterrizado este sábado en Barcelona procedente de China que irán destinados a los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional y también para el personal sanitario de Madrid y de Castilla-La Mancha.
Ah, qué bien lo de Turquía, no lo sabía.
Sí. En principio en unas horas está aquí.
Es que pensaba que nos habíamos rendido ya, vale. Fantástico, así de amenazarles con que no mandamos calvos y ya sueltan los respiradores. Poli Ringo Sevilla habla de nuevo.
Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal, cómo estamos?
Hola, Gran Guas.
¿Qué tal, querido? Grande de España, qué grande eres.
Tú más. Está Gemita de nuevo.
Sigo, aquí estoy. Sí, aquí estoy, chicos. Churritos.
Cada día estás más guapa, cariño mío.
Tú más, piratón.
Churritos, déjame decir que estoy muy contento por haber dos amigotes que han salido, que estaban complicados y hemos tenido un día muy bueno.
Y mi tío Tino, también le he mandado para casa ya, así que le mando un beso enorme desde aquí.
Y mi familiar también ha salido.
Oye, es que se acumula el dolor con las cifras que decimos, pero se acumulan hoy pequeñas grandes noticias, ¿eh? Estas que decís vosotros. Hemos empezado la tarde con el matemático diciéndonos que igual tenemos unos 200 casos dentro de 2 semanas. 200 casos al día es nada, que venimos de 8.000 y ahora estamos en 7.000. Hemos seguido con que hay un fármaco, y nos lo ha contado la doctora envuelta en esta investigación, que frena el coronavirus. No sé, es que hoy estoy... De su
además, el mío era mi cuñado, Paco. No quería decirlo, pero era mi cuñado, el hermano de mi mujer.
Qué bien, qué bien.
Y lo hemos pasado terrible, ha sido terrible, terrible. Ya algún día lo contaremos cuando pase todo, pero ha sido terrible lo que ha pasado.
Oye, Poli, no, ahora que estoy yo de buen rollo, no quiero empezar.
No,
que mal rollo, pero
yo, es que viendo el partido de Brasil, de Alemania y Argentina del Mundial del 2014.
No, pero que te tengo que preguntar, porque esta semana se ha llevado por delante el coronavirus a Goyo Benito.
Bueno,
que estudió en los Salesianos de Atocha, Evia, tú eso lo sabes, ¿no? ¿No lo sabías?
No lo sabía.
Sí, sí. Un central mítico en la historia de los 70 del Real Madrid y que fue compañero tuyo, ¿no?
Extraordinario.
El otro día te pregunté por privado y me dijiste que encima contigo que se portó muy bien, muy majo.
Como un padre cariñosísimo. Además me decía, niño, tú no tengas miedo, que si te da alguno me lo dices a mí, voy yo. Y de verdad, cada vez que salíamos era sentir una seguridad, una tranquilidad, una relajación porque sabías que estabas protegido. Para mí ha sido un ejemplo en todo, como persona, como jugador, como coraje, garra. No, se me acaban las palabras para definirle. Extraordinario, de verdad, una gran admiración de mi parte.
Yo recuerdo un Real Madrid Rapid de Viena con Hansi Krankel, luego, pues no sé si fue luego o antes del Barça, yo creo que fue luego del Barça, sí, debió ser luego, claro. Se escapaba a banda derecha, convertido en extremo, y en Goyo Benito de central, como a 30 metros. La carrera en línea recta de él hacia Hansi Krankel, a altura de los banquillos por ahí, todo el Bernabéu coreaba la entrada que le iba a hacer.
Claro.
Que sí, efectivamente sí, le hizo, extraordinario. Saltó por los aires y entonces esas cosas no se penalizaban con roja, ni mucho menos. No, no sé ni si hubo amarilla.
Yo te cuento una. ¿Te acuerdas del el biribiri, señor Benito, no me pegue más?
Señor Benito, no me pegue más.
Esa es buenísima, cuéntala, guau, sí. Que yo no me acuerdo muy bien cómo era, pero cuéntala, sí. Yo me acuerdo de cómo era, pero no me acuerdo.
Yo diría que fue Nervión, porque este no tenía problemas de jugar no,
daba
en
igual,
casa.
Daba igual.
Y hay un momento, pues imagínate, pues más de medio partido, la había calentado perfectamente bien y se fue Biribiri para ahí y le dijo, señor Benito, no me pegue más.
Por favor, no.
El homenaje más bonito se lo ha hecho Gárate. Porque Gárate decía cosas de Benito como
pues que
se me adelantaba por arriba en anticipación, sí. En no sé qué, nunca rajaba ahora con él. Y Benito al revés, Benito decía de Gárate que me la había liado 20.000 veces, que era la leche como delantero, el jugador del Atlético de Madrid, pero es que se llevaban muy bien, ya eran amigos y compañeros.
Lo lógico, Paco, pero es que eso es lo lógico. Mira, físicamente era un portento. Por arriba iba, no siendo alto, que era como yo de alto más o menos, no era de 1,85 ni 1,90 ni nada de esto, pero por arriba iba,
tenía un detén
en el salto extraordinario. Y luego era como Santillana, como Charlie, se quedaban arriba, o sea, no bajaban, tú llegabas allí y te querías... Pues yo, al principio cuando llegué, empecé a entrenar con el primer equipo, evidentemente mi ilusión era chocar con él y con Pirri. Era la más ilusión, lo que yo más ilusión tenía.
¿Chocar?
Sí, sí, era pegarme con ellos, porque yo decía, si yo soy capaz de aguantar o de que me desplace solamente 2 metros, voy bien. Ya con esto yo ya sé que tengo futuro. Y yo llegó el primer entrenamiento, nos pusimos a jugar y en vez de ser con Goyo, fue con Pepe, con Pirri. Y le metí un meneo que no te puedes imaginar. Y en esto pitó Antonio Ruiz, y estaba Bologna, Antonio Ruiz, y me dijeron, che, ven para acá, corriendo. Y aquí se acabó el entrenamiento, se acabó el partido. Me dijo, pero ¿usted qué hace? ¿Usted qué está haciendo? ¿Usted no se ha dado cuenta que es Pirri? Digo, sí, mister, pero es que yo quería probar a ver si podía. Dice, bueno, pues tenga mucho cuidadito y a ver qué va a hacer usted en el futuro, ¿eh? A ver qué va a pasar. Dice, aquí, ahí está. No, pero te voy a decir una cosa, eran otra cosa, era otro sentimiento. Te enseñaba lo que era la camiseta blanca, lo que era el escudo del Madrid, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Yo es que tenía una suerte de sentarme con ellos, con Del Bosque, con Pirri, con Goyo, con todos, con Charlie, con todos, con Juanito, no sé, de verdad, he sido un privilegiado en ese sentido.
Yo también, porque me senté con ellos en bares.
Bueno, si yo te contara del paz que tenía Benito, cómo íbamos a jugar.
Bueno,
que tenía... hombre.
El Lancaster, ¿no era Lancaster?
El Lancaster, exactamente, la castellana. Y bueno, arriba, enfrente del Bernabéu, por allí cerca.
Buah.
Y allí íbamos a jugar al tute, al mus y tal, y nos jugamos el cocidito, los garbancitos. Es que era un genio, Paco, de verdad.
Hoy hemos tenido noticia en el Barça. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal?
Hola Paco, buenas.
Ha dado positivo el vicepresidente Jordi Cardoner, ¿verdad?
Sí, el vicepresidente primero del Barça ha dado positivo en coronavirus. Le he preguntado cómo estaba vía WhatsApp y me ha dicho que se encuentra bien, que está en casa y que agradece todos los mensajes de apoyo que ha recibido en las últimas horas desde que ha saltado la noticia y se ha confirmado. Lleva ya varios días en cuarentena, en casa, ha podido participar en las reuniones telemáticas de la directiva y lo más importante es que está en buen estado de salud. ¿Que
se encontró con fiebre o algo de eso y se hizo la prueba? ¿O?
Sí. Notaba los síntomas y le hicieron la prueba y, bueno, hace unos días dio positivo. Y está, pues eso, en cuarentena en casa, no está en el hospital, que eso es buena noticia, y se encuentra bien. Así que tendrá que estar, pues eso, 15 días encerrado, y luego ya si no vuelve a dar positivo, pues confinado, pero ya con vida normal. Es el tercer caso confirmado en el Barça por coronavirus. Los otros dos son del área de servicios médicos del club y nos dicen que evolucionan bien. Los deportistas, en principio, de momento, están todos bien, confinados en sus casas desde el día 14 de marzo. Así que esa es la noticia en el Barça.
Señor Cardoner, creo que es nieto de Casaus.
Sí, así es.
Anda.
¿Verdad? Es Cardoner Casaus, yo diría.
Qué bueno. Oye, Elena, nunca te pregunto por tu encierro, ¿qué tal lo llevas? Tienes pinta de hacer gimnasia y cosas de esas, ¿no?
Sí. Bueno, hoy no he hecho nada, Paco. Hoy es de los primeros días que no he hecho deporte. He tomado un poquito el sol.
A ver si te vas a dejar a estas alturas.
Sí. Sábado, sabadete.
Escucha,
pero es una cosa
está diciendo que ha tomado el sol. Hay que prohibir.
No,
hombre,
he tomado un poquito el sol.
Elenita, no se puede tomar el sol.
Han cambiado lo de sábado, sabadete por no sé qué y cache 7.
No, porque la limpieza ya fue ayer. El sábado no se limpia. Tomaba un poco el sol, he leído la prensa, os he estado escuchando a vosotros desde el arranque del programa, he hecho sushi por primera vez en mi vida, estoy aprendiendo cositas, y he hecho sushi, luego si queréis os mando una foto a ver qué tal el resultado. Sí.
A mí me hace mucha ilusión.
Ya lo sé, por eso te la voy a mandar a ti, Paco.
Hay sushi que son calientes. Digo, sushi, hay de estos que son calientes que están buenísimos.
Sí, hombre, pero
todo lo caliente está bueno.
Poli, no me pidas tanto. O sea, no. De momento, bueno, lo metes sencillo, en el microondas y luego ya evolucionaremos. Como estaremos días confinados, no te preocupes.
Exactamente.
El último día voy a hacer.
Yo voy a volver a hacer buñuelitos, voy a volver a hacer mañana.
Voy a crear una empresa que se llama Telesushi y Poli una que se llama Telebuñuelos.
Exactamente.
Gracias. No, voy a crear una empresa de repostería, porque también he hecho croissants, pasteles, mía, galletas, de todo.
Tú eres un partido extraordinario, Madre mía, vivir a croissants, Dios mío.
De verdad, los próximos MasterChef van a tener una cantidad de y una calidad de los aspirantes que no vean. Aquí todo el mundo sabe hacer algo.
De este confinamiento puede salir aquí muchas cosas, te lo digo en serio, muchas cosas. A mí me está creciendo una planta en una alfombra, tío, que la bajé y como no he querido bajar a por ella, me ha crecido una planta, tío. Como la da el riego automático, me ha crecido una planta. Buenísimo.
¿Te da el riego en una alfombra?
Sí, me da el riego en una alfombra.
Igual no tienes mal colocado el riego,
No, la que tengo mal colocada en la alfombra. Que
podría
la tengo
cerrar una ventana.
Exactamente.
¡Qué cosa!
¡Hasta luego, Elena!
¡Adiós, Elenita! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Un abrazo, Paul!
¿Tú, Gemita, con Sira tienes bastante o también estás tu arte culinario descubriendo platos?
Bueno, es flipante. Que yo no sabía hacer una tortilla a la francesa hace 2 años y ahora hago hasta galletas de garbanzos, churri.
¿De garbanzos? ¿Cómo? Eso existe. Buenísimo.
Eso existe para que no engordes mucho y no le des mucho azúcar a los niños. Ya sabes que ahora los padres de ahora estamos un poco locos piruleros con las cosas que te dicen de que tienes que prevenir la diabetes, que no les des mucho azúcar, tal y cual. Bueno, pues yo utilizo dátiles, que en mi vida me había comido un dátil.
Qué cosas más ricas.
Cacao del 70%. También. Es que, y orejones, también se endulza con eso.
Clemente, pero bueno, orejones.
Ahora te digo una cosa. Orejas. Hago trampa porque a mí mi suegra, que tengo la mejor suegra del mundo, me regaló la Thermomix churri y con eso cocino.
Bueno, tiene la mejor del mundo porque no me conoces a mí, Yo como suegra soy extraordinario,
Bueno, que tú eres el alma de Getafe. ¿Qué está haciendo el Geta?
Bueno, están en sus casas los jugadores, ya te confieso que hay
Que está haciendo de solidario, no que está haciendo de entrenamiento.
Bueno, no, pensaba que te referías a lo que estaban haciendo los chicos ahora de Bordalás. Bueno, en el Getafe, la verdad es que han hecho una donación muy importante como club al Hospital de Getafe. Es que hay que decir, Paco, que en el Hospital de Getafe, en todos están dando el 200% y lo están pasando francamente mal en cuanto a material. Pero es que en el Hospital de Getafe hemos visto hasta vídeos en las redes de cómo enseñan a hacerse delantales para cubrirse del coronavirus con bolsas de basura. Hasta ese punto llegaron. Entonces el Getafe hizo una donación. Pero luego, a nivel personal, hay alguien de Getafe que quiere Getafe a muerte, que ha soñado desde pequeño con ser el portero del Getafe, que estuvo a punto de conseguirlo hace 2 veranos, pero se lo llevó Poli al Betis, que se está volcando con el Hospital de Getafe. Hablo de Joel Robles, que en apenas una semanita ha conseguido, junto a David Soria, el portero del Geta, 8.000 euros y subiendo, gracias a un crowdfunding para el Hospital del Getafe.
Hola, Joel.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí en casita, que ya hemos cenado. Y tranquilitos ahora a ver un poquito la televisión.
O sea que habéis juntado a los porteros y ayudando en lo que se pueda al Hospital de Getafe.
Así es, sí, ya sabéis que ahora mismo pues la Comunidad de Madrid está bajo mínimos y bueno, yo sé que soy de Getafe y David, portero del Getafe, pues creíamos conveniente que era una buena idea para ayudarle de la mejor manera.
¿Y qué habéis hecho y dónde se puede colaborar?
Bueno, pues en GoFundMe, pues te metes en la aplicación, en la plataforma, y ya poniendo Getafe Sport o Hospital de Getafe, te debe saltar. Y bueno, todo el dinero destinado irá para facilitar material al hospital, que con el dinero que hemos recaudado, que ya van 8.000 euros, ya ahora mismo, pues como están un poco bajo mínimos, hemos hecho ya un pedido de 1.200 batas, porque era lo más urgente para ellos.
Ah, sí, fíjate que el hospital tiene una necesidad más perentoria. O sea, la del Hospital de Getafe eran batas.
Sí, ahora mira, estamos en continuo contacto y a día de hoy, como justo también han llegado mucho material a la Comunidad de Madrid, lo más urgente que a ellos les surgía pues era las batas. Entonces eran unas batas que le vale para 2 o 3 usos y luego desinfectarla con un agua, no sé, algo así. Es que tampoco me explicaron muy bien la situación.
Pero escucha, y es que yo como no sé moverme por la vida, ¿dónde encuentra uno batas? O sea, cuando una vez que tenéis ya esa recaudación, ¿a quién os dirigís para pedir batas?
Bueno, pues hemos estado consiguiendo contactos por todos lados, y justo la directiva de Getafe Sport, que es el club que tengo yo ahí en Getafe, pues consiguieron un contacto que le facilitó el hospital para el tema de las batas. Y bueno, esperemos que lleguen pronto para el uso.
¿Y era en España el sitio donde...?
Sí, es aquí en España.
Vale, genial.
No te puedo facilitar el nombre. No recuerdo el nombre de la empresa, pero aquí es en España.
Era por saber si llegarían pronto, se supone que siendo en España. ¿Las tenían que fabricar o tenían en stock?
Tienen que fabricarlas, pero no podían más de 500 a la semana.
¿500 a la semana?
Sí.
Ah, ¿y cuántas habríais pedido?
1.200.
Ajá, genial. Joel, pues enhorabuena, tío, por la iniciativa. Estamos hablando muchas veces de crowdfunding en un sitio, para un sitio, para otra cosa, para la de más allá. Pero es que yo creo que poniendo el altavoz de la radio, igual alguien que sea de fuera de Getafe o que tenga familia en Getafe y esté viviendo en Boston o en Santander, pues le motiva más el poder colaborar en esta acción que en otras. Entonces, oye, todo el que pueda y se lo pueda permitir, pues ya sabe dónde se puede dirigir si quiere ayudar al hospital de Getafe. Joel, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Un abrazo. Joel y David Soria son los que están encabezando esta acción de crowdfunding.
De Joel, Paco, cuando estaba en el Atleti, yo te voy a contar un chascarrillo de los periodistas que cubríamos la información del Atleti por entonces. Estaban, ¿os acordáis? Asenjo y De Gea. Eran los tres porteros del Atlético de Madrid. Y decíamos todos los periodistas, vaya planta que tiene Joel, pero si es el que mejor físico tiene de los tres.
Es que muy bueno, ¿eh?
Muy buen portero.
Es buenísimo.
Muy buen
buenísimo.
Portero, muy bueno. Sí,
y soñaba con venirse al Getafe, como os he contado, pero bueno, Bordalás optó por David Soria, pero es que el sueño de Joel, incluso perdiendo dinero, era ser el portero del Getafe.
Pues a mí me cae bien, como que cae todo el mundo al que no conozco, pero ahora ya ha pasado al escalón de... Uy, qué crack.
Oye, Joel es un mucho. Sol, buena y persona
Getafe...
donde los haya.
Churri y el Getafe, tres semanas sin que alguien se meta con ellos, ¿lo saben llevar esto?
Qué bueno.
Pues porque, sí, claro, sí, sí. Espérate, porque...
No ha habido bajas.
Espérate a ver si no le tiran de las orejas al presidente, que en este mundo de ERTEs, él está diciendo por activa y por pasiva que no va a hacer un ERTE ni por asomo en el Getafe, porque le parece fatal que el gobierno tenga que ayudar a los clubes de fútbol profesionales. A ver,
mira,
si no le tira nadie de las
orejas.
Muchas
veces no estoy de acuerdo con él, pero en esto me parece fantástico.
Sí.
Fantástico. Tres cosillas rápidas sobre el mundo del deporte. El Tour es la única cosa gorda que todavía no tiene la amenaza. Bueno, la amenaza del aplazamiento sí la tiene.
Es en julio, ¿no?
Sí, en julio. Hola, Eri.
Hola, Paco.
No dicen de momento ni pío, ¿no?
No dicen ni pío, pero lo normal es que el Tour tarde o temprano se acabe aplazando, más que nada porque se ha quedado sin antesalas. Ya es lo próximo en el calendario del World Tour. Y no sería muy normal que los ciclistas saliesen del confinamiento y se fueran directamente a correr el Tour de Francia. Con lo cual, cancelado el Dauphiné Libéré y cancelado hasta el año que viene ya el Tour de Suiza, pues lo que va a hacer el Tour de Francia va a ser cuando se pueda, cuando los ciclistas puedan rodar, contar un mesecito para que, como poco, para que puedan los ciclistas rodar a cielo abierto, para que puedan también competir en alguna carrera de una semana, que quiera coger esas fechas de la Vuelta a Suiza y del Dauphiné Libéré, y a partir de ahí correr el Tour de Francia. Es indispensable para el equilibrio económico del ciclismo que el Tour se celebre, porque es el que más pasta...
O sea, aquí nunca hablaríamos de suspensión como Wimbledon, aquí aplazamiento.
Es aplazamiento. Vamos a ver, si nos acabamos metiendo, Dios no lo quiera, solo faltaba, en el mes de septiembre, pues a lo mejor el Tour se lo piensa. Pero el Tour hay que salvarlo porque es fundamental por lo que reparte en derechos televisivos y por lo que da de visibilidad a los patrocinadores. Por ejemplo, CCC, que es un patrocinador de World Tour, ha dicho que no va a seguir el año que viene o que va a seguir de otra manera porque su empresa solo en un mes ha perdido el 9% y los ciclistas no están devolviéndole la inversión en forma de impacto. La Vuelta irá después del Tour y luego irá al Giro de Italia. A la Vuelta no le importaría, si el Giro de Italia se quita días, quitárselos también, y no le importaría tampoco cambiarle el mes de septiembre si el Tour se fuera a agosto por el mes de octubre. Pero bueno, son birlibirloques que hay que ir haciendo en función de cuándo se pueda correr.
Claro, es que el tenis puede depender de muchos torneos, pero el ciclismo, toda la industria del ciclismo, desde patrocinadores a fabricantes, sobre todo dependen de
las Tour. Tres vueltas, ¿no? Las tres importantes.
Imagínate un Giro de Italia en octubre.
Sí, pero las tres vueltas no, Poli, es el Tour,
ya.
Es 10 veces más que los demás.
Y la Vuelta pertenece a la misma empresa, Poli, con lo cual la Vuelta va a hacer lo que diga el hermano grande, lógicamente.
¿Está hablando Dani Alves? en su Instagram.
De puta madre.
Pero yo pensé una cosa con todo.
Anda, está hablando, no, en español. ¿Qué me has puesto aquí? Está hablando en Helsinki.
Está hablando con Helsinki, el actor, el de La Casa de Papel.
¡Ah! Sí, digo, ¿qué hace hablando?
Están los dos haciendo un directo de Instagram en el Instagram de Dani Alves.
Va tan rápido, va tan en alta velocidad. Y la vida no es así, la vida hay que acelerar, hay que frenar, hay que parar, hay que acelerar otra vez.
Bueno, luego conectamos otra vez con Alves. Ángel García, que domina todos los deportes olímpicos, ¿hay algo que quieras contarnos?
Pues te quiero contar dos cosas, Paco. Buenas de nuevo. Lo primero, un par de tenis, una que la verdad me ha puesto muy triste. Rafa Nadal ya ha perdido su primer partido en confinamiento.
¿Cómo?
Sí, ha salido a jugar a su jardín con su hermana Maribel y ha palmado.
¡Ay, qué bueno!
Han puesto un par de sillas en medio del jardín y es verdad que le ha ganado
su hermana Maribel. O sea, que ahora somos Maribel, de Maribel Nadal Parera.
Hombre, pero vamos, somos hace muchos años, por muchísimas razones. Crack mundial, de verdad, ¿eh? Muy, muy buena chica y nada, siempre me quedo con una frase que dice la madre de Rafa, que cuando le dice, joder, vaya hijo que tiene usted, dice, hija, ¿eh? Hija, que es igual o más bonita y más importante que el otro. O sea, que sí que lo dice. Bueno, esto la coña, sí que quiero hacer una cosa, Paco, que no me has visto hacer nunca, y es aplaudir hasta que me sangren las manos a Novak Djokovic. Ya sabes que no es un acto de mi devoción. Sí. Bueno, es que primero puso, por supuesto, en su país, que él siempre defiende a Serbia ante cualquier circunstancia, puso 1 millón de euros allí. Pero es que luego ha visto la iniciativa de Rafa Nadal y de Pau Gasol y también se ha unido a donar dinero para la Cruz Roja, para ese proyecto de Rafa y de Pau. Así que desde aquí, no lo vas a ver muy a menudo, aplaudo hasta que me sangren las manos a Novak Djokovic.
Te queda Garbiñe y ya te has arreglado con el mundo, ¿no?
Sí, hombre, no, yo...
es el momento, Angelito, es el momento, ¿eh?
Garbiñe quiero que gane, Djokovic casi nunca, por no decir jamás.
Ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos
entre
de
nunca
acuerdo
y jamás. No, te quiero contar una importante, Paco. Ha tenido una videoconferencia hoy Donald Trump con todas las grandes ligas de Estados Unidos. Te hablo de la NBA de básquet, con Adam Silver, el comisionado.
Pues muchos amigos no tienen ni la NBA ni la NFL.
Ya, eso es verdad, pero bueno, se ha reunido con todos, con la NFL, con Roger Goodell, o sea, los primeros espadas de todos, ¿eh? Te hablo del béisbol, del baloncesto femenino, del hockey hielo, del golf, de la UFC incluida, o el WWE este de
la UFC,
la NASCAR,
está bien dicho.
La NASCAR, la MLS de fútbol, con todos. Y les ha dicho algo que, viniendo de Trump, no sé si debemos no tomar muy en serio, pero hombre, a mí me ha dado una alegría. Y es que está convencido que en agosto o septiembre va a poder irse con total normalidad a los recintos deportivos en Estados Unidos. Es decir, no es que vaya a volver el deporte, es que va a volver el deporte con las gradas llenas y 100.000 personas en las gradas. Agosto, septiembre. Eso le ha dicho Donald Trump a todos los presidentes para dejar claro, por ejemplo, que la NFL va a empezar con normalidad y que el draft, que eso sí, se va a hacer de forma telemática, va a ser ahora final de mes. Pero no sé, si os creéis a Donald Trump y que de aquí a agosto, septiembre estamos viendo deporte con normalidad.
Ojalá que acierte. Pues, claro, ojalá.
Es que nos interesa que acierte, ¿eh?
¿Dónde hay que firmar? Por cierto, claro. Se están estos también volcando, evidentemente, para ayudar. Están aplaudiendo a los Patriots más que cuando ganaban la Super Bowl y los anillos, porque mandaron su avión, el avión del equipo, a China a buscar material y están en camiones también del equipo repartiéndolo por Nueva York, que es la ciudad rival y en la que nadie les soporta. Bueno, pues allí están repartiendo nada menos que 300.000 mascarillas hoy mismo, así que solo en Nueva York. Volvieron con un avión lleno desde China, así que también muchos proyectos allí. Drew Brees ha donado millonadas de dinero, Tom Brady 20 millones de comidas, ¿eh? 20 millones de comidas ha donado para la gente más desfavorecida. Bueno, sí. Se está volcando todo el mundo, evidentemente.
Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Les hablábamos antes de lo que es la realidad virtual. Vamos, lo que es, ya lo sabe todo el mundo, pero lo que yo he flipado, teniendo la sensación de estar en una playa. Bueno, para flipado, Andy Soucek, nuestro queridísimo piloto y comentarista. Carlos Miquel, hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Es que le leí el otro día unas declaraciones que él nunca había practicado lo de la simulación.
Sí.
El simulador, vamos. Bueno, la simulación en la vida habrá practicado alguna vez simulación, pero no eres
habrá disimulado, sí.
Habrá disimulado, sí.
Y está el tío encantado, ¿no?
Sí, sí, está emocionado porque ha encontrado que la realidad que tiene la realidad virtual es muy parecida a su Bentley de competición. Se ha gastado en un simulador de 7.000 euros, de los buenos, ya que lo hace bien, y fíjate que hasta la dirección tiene un motor de dirección que tiene un tacto muy similar al Bentley GT de competición. Bueno, esta misma tarde ha competido en su segunda prueba, en la primera acabó sudando y feliz, y me parece que le tenemos ahí para que nos lo cuente.
¡Andy!
Hola, ¿qué tal, Paco? Hola, Carlos.
Pero es que te leí que otros usuarios de simulador se han puesto a tu disposición para y que tienes un equipo, te leí, de 8 personas.
Sí, no, la verdad es que ha sido una locura. Piensa que ahora es el momento de reinventarse.
los pilotos, pues como cualquier deportista, no podemos, utilizar nuestra herramienta del día a día, que es el coche, el circuito y la gente que trabaja para nosotros. Y de hecho a mí me pilló el tema del confinamiento en un test en Paul Ricard, o sea, fue dos días antes que tenía mi primer test de la temporada. Entonces, bueno, viendo un poco que esto iba a durar más, y ya sé que nos van dando pildoritas cada 15 días, pero yo ya me vi un poco las cifras y estimé el tiempo que íbamos a estar y dije, oye, pues es el momento de comprarme un simulador. Y entonces entré en un mundo totalmente desconocido hasta la fecha, porque yo, Paco, sabes que utilizaba los simuladores solamente para aprenderme circuitos que no conocía. Ajá. Pero lo que no he hecho nunca ha sido meterme en una competición y jugar horas y horas para entender un poco las similitudes entre la realidad virtual o el sim racing, porque hay gente que lo llaman juegos. No es lo mismo un juego, que sería el Need for Speed, un juego, que un simulador. El simulador utiliza datos reales de los coches y los circuitos y se trasladan a la simulación. Es decir, los circuitos están escaneados con láser, con lo cual yo noto en el volante, Paco, todas las imperfecciones que hay en la pista, los baches, los pianos, exactamente igual que en mi coche de carrera.
O sea, es la puñetera realidad.
Es que, o sea, mira, menos el movimiento y el riesgo, que es lo que digo siempre, porque hay un factor importantísimo, es que si te chocas, le das al restart. Esto está claro. Pero los nervios de la qualifying, o sea, para mí, son iguales que los de la realidad, porque estás compitiendo contra otros 40 tíos que te lo ponen muy difícil y luego que lo quieres hacer bien, joder, que yo no me quiero apuntar a algo para quedar el último.
El simulador, perdona el desconocimiento, ¿es solo la pantalla o es también una butaca, un sillón?
No, es todo igual, o sea, es un bucket exactamente igual al del coche de carreras, es un volante, como decía Carlos, con direct drive, o sea, la dirección asistida que equivale a exactamente la misma potencia que tengo yo en mi coche de carreras, porque, como te digo, los datos están trasladados del coche real a la parte virtual. Entonces yo pedales y volante tengo las mismas sensaciones. Entonces, salvo que el coche se mueve y no notas la deceleración o la aceleración y la fuerza G, es que el resto es igual. Entonces lo que me dejó...
¿Y hacia los lados la butaca se mueve también?
No, la mía no. Los hay que sí, que tiene movimiento, pero lo tienes que configurar muy bien para que realmente te transmita lo mismo que la realidad.
Claro. Como ha dicho que los baches sí pillabas, ¿los baches sí botas un poco?
No, porque el volante... tiene una especie de vibración y tira hacia el otro lado. O sea, está muy bien hecho, porque mediante un motor son capaces de reproducir los baches en la unidad del volante, ¿no? Eso es lo que me da a mí el feeling, porque claro, en el culo no siento nada, no es como en el coche de verdad. Pero, joder, lo que decías tú del equipo de 8 personas, Paco, esto fue bestial, porque claro, yo me apunté a una carrera, digo, bueno, es la típica carrera de andar por casa y tal, y de repente empezaron a promocionarlo pues en la cuenta oficial de Bentley, en la propia cuenta de mi campeonato, porque claro, todos los campeonatos que ahora no están sucediendo porque nos están aplazando las carreras, se están reinventando. Y entonces han dicho, oye, pues que nuestros pilotos oficiales participen en una carrera de simuladores. Y entonces de repente me anunciaron, dijo, oye, que me he embarcado aquí en un percal. Entonces contacté con unos especialistas de Assetto Corsa, de este juego, de este simulador, y les dijo, oye, necesito ayuda. Y entonces el equipo de 8 personas, pues uno me ponía el coche a punto, me ayudaba en la puesta a punto y yo le decía, oye, es que se movió un poquito en la entrada de la curva de atrás y el tío me hacía un cambio de setup, de reglaje, y es que lo notaba igual que en la realidad. O sea, le llamé a mi ingeniero para pedirle el setup, la configuración del coche.
Ah, creía que le había llamado a tu ingeniero para pedirle la dimisión y decir, oye, que todos estos saben más que...
Bueno, es que no te rías, que uno ya me ha dicho, oye, por cierto, si hubiese una vacante en tu equipo, digo, joder, macho, que sí, que es muy real, pero que los ingenieros de pista llevan muchos años trabajando en coches, de verdad, ¿no?
Oye,
pero
las dos preguntas claves son, ¿te la has pegado?
Me la he pegado varias veces.
Hoy mismo.
Se rompe el coche hoy mismo a 5 minutos del final, Paco, en una carrera de 1 hora y media que iba fatal, fatal, que me quería, o sea, es que quería lanzar el simulador por la ventana y justo a 5 minutos del final estaba la pista medio húmeda, iba con slicks y me he chocado. Sí, sí, además se rompe el coche y no mola nada. La sensación no mola.
¿Y la otra? ¿Has ganado alguna?
Que va, estoy años luz. Si esto, aquí hay una comunidad de gente que tiene mucho vicio. Se parece mucho al coche real, pero al no tener movimiento me cuesta calcular cuánto freno y cuánta velocidad meto en la curva. Entonces esto es cuestión de horas y no puedo pretender llegar y besar el santo. Pero joder, el otro día me clasifiqué el 23 de 80 que estaban los mejores del mundo, de Paco, y ya, que yo no había corrido una carrera de esas en mi vida. O sea, que
y ya que, no hay azafatas, ¿tu chica te da un beso por lo menos cuando lo haces bien? O,
no, es que lo
o te dicen, pero inútil, el 23 de 80, ¿qué es esto?
No, es que lo mejor es que me pusieron un drive-thru porque me pasé 2 km/h en la salida y tal, y entonces yo no aceleré antes, simplemente es que te piden ir a 60 y fui a 62 durante 2 segundos. Y cuando me pusieron drive-thru, pegué un grito porque mi mujer estaba arriba. ¡Carla! ¡Baja ahora mismo! Y la pobre viene corriendo. ¿Qué te ha pasado, Andy? ¿Qué te ha pasado? Digo, necesito que escribas la dirección de carrera. Y la ves a la pobre temblando con el teclado diciendo, oye, por favor, revisar el replay de la salida. No me he pasado del semáforo en rojo. Entonces lo estudiaron y al cabo de una vuelta ponía drive-thru deleted. Y yo en plan, ¡oh, menos mal tú! O sea que me sirvió, pero...
Es que hay comisarios, ¿eh? Es que, esto,
no, es que hay comisarios.
Hay comisarios deportivos, y luego respecto al realismo, tengo que deciros que normalmente ganan los gamers. Incluso los más venados de esto, como Max Verstappen o como Lando Norris, que están todo el día en simuladores, también entre españoles, por ejemplo, Roldán está muy quemado con este tema, o Dani Juncadella. Bueno, hasta los más quemados suelen ganar los gamers porque son los que tienen cogido el simulador por la mano.
Es que el otro día tuve una conversación porque se están metiendo todas las marcas. O sea, se ha metido BMW, Porsche, Bentley ahora está pensando también en entrar. Y claro, me llama el jefe de Bentley Motorsport y me dice, Andy, si es tan real, ¿por qué os ganan? O sea, ¿por qué los gamers son tanto mejores que vosotros? Digo, mira, Paul, es que es muy sencillo. Si yo estoy los 200 días que pasé el año pasado fuera de casa corriendo con tu coche, en casa encerrado, metido 7 horas como esto para preparar la carrera de Monza en un simulador, pues hombre, probablemente puede ir como ellos, pero claro, son gente que se dedica, tienen sueldos, Paco.
Ya.
Son profesionales.
No, que no, con los eSports se ganan pastón, el que luego sí. Sabe hacer bien. Andy, que te echábamos de menos y era también una excusa para saludarte.
Bueno, yo también a vosotros escucho un montón, ¿eh? Os mando un abrazo a todos.
Un abrazo muy fuerte.
Ánimo,
adiós. Carlos, ¿del mundo del motor hay alguna noticia en las últimas horas?
Bueno, lo más importante es el ERTE de McLaren, que buena parte de la plantilla se cuando acabe este periodo vacacional no se va a incorporar al trabajo y que buena parte también va a tener una reducción importante de sueldo y se han sumado sin tener obligación de estar en esa reducción de sueldo, se han sumado tanto Carlos Sainz como Lando Norris. Esto va a ser la tónica habitual en la Fórmula 1. Si no corres, no ingresas. Solo de derechos, la Fórmula 1 está perdiendo 250 millones de euros. Sus acciones están un 50% caídas en los mercados internacionales. Y los que pronto van a reconocer públicamente que tienen un recorte importante en su sueldo van a ser, por ejemplo, los dos pilotos mejor pagados, que son Lewis Hamilton, con 45 millones al año, o el propio Sebastián Vettel.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Del mundo del motor teníamos una buenísima para hoy, pero es que no cogen el teléfono. Y es que hay un matrimonio que le ha pillado la cuarentena en una caravana.
Adiós. Qué bien.
¿Y dónde está la caravana? ¿Tú lo sabes, Evi? ¿O Mansi? ¿Sabéis dónde le ha pillado?
No sé dónde están, porque como no nos cogen el teléfono, también es que es normal, porque claro, en una caravana igual el teléfono no lo encuentran.
¿Están en la carretera o están en algún sitio aparcados?
No, tendrán que estar aparcados, ¿no? No se podrán mover por ahí. Bueno, en cuanto nos salga, si es hoy o mañana o cuando sea, hablamos con ellos. Me ha mandado, Gemma, un tuit de Tebas.
¿De ahora mismo?
Sí, pero no entiendo muy bien... ¿Por qué lo finaliza con el...? Porque el tuit es muy normal, ¿eh? O sea, es rezamos todos los días por los fallecidos, familiares, confiamos en las autoridades, sanitarios, empleados, y seguimos con nuestra obligación, que la industria del fútbol esté preparada para el día después de esta pesadilla. Pero el finalista, con el hashtag, basta de demagogia, ¿qué ha pasado? ¿Por qué dice esto?
No lo sé, yo lo interpreto,
ha recibido críticas,
mi interpretación,
por
exacto, porque claro, que es hasta obsceno para muchos hablar de cuándo vuelve el fútbol en la situación en la que estamos viendo. Lo que decía Juanma la otra noche, que había muchos contertulios que lo criticaban y decía Juanma, pero bueno, si es que están en la obligación de prepararse, están preparando escenarios, igual que nosotros estamos haciendo radio, que esto no es nada frívolo, es que es su trabajo. Y yo creo que dentro de ese contexto será por el que él dice basta de demagogia y que su obligación en la industria del fútbol es que estén preparados para el día después de esta pesadilla.
No sé.
Se dicen tantas cosas, es complicado, ¿verdad? No, pero es que digas lo que digas no vas a acertar. El problema de estas situaciones es que digas lo que digas no va a acertar, porque lo lógico es que se preocupen, porque se tienen que preocupar. Es que es su obligación de preocuparse qué va a ser el día de mañana, o qué, nos quedamos todos encerrados y ya no pensamos en el futuro, o qué. Hay que pensar en el futuro y hay que pensar en sacar al país lo más pronto posible hacia arriba, por supuesto, y hay que ponerse cuando podamos salir a trabajar todos y hacer todo de todo, como sea, para sacar el país para adelante, y hay que prepararlo.
Yo creo que este dice una cosa y le achuchan por un lado, el otro dice el otro.
Si no va a acertar, ninguno va a acertar.
No hay tregua, Poli.
No va a acertar, si es imposible. Además, mira, lo que sí hay una cosa que yo sí tengo clara, que hasta que no se asegure al 100%, porque más del 100% no hay nada, no hay nada, que no hay ningún problema de salud, no se debe tomar ninguna decisión, para mí. Cuando estemos todos seguros, a lo que haga falta. A pechugar la consecuencia.
Todos dependen de lo que digan las autoridades sanitarias. Claro. Todos dependemos del gobierno.
¿Para qué
todos
vamos a dar más vueltas a esto?
Claro, si es que pensar en otra cosa es tontería, pero sobre todo porque es que es imposible controlarlo. Es imposible.
¿Qué te han dicho, Mansilla, los de la cuarentena? Los digo, los de la caravana.
Que son gente muy ocupada al parecer, que han estado durante todo el día trabajando y que por delante de entrar en un programa como el nuestro estaba su paz.
Pero mira qué bien. Claro.
Que su paz.
Que su paz esté con vosotros. Sí.
Exactamente.
Que en su paz no entraba lo de meterse en un programa de radio.
Eso parece, que lleva muchas horas trabajando, entonces ha preferido la paz.
¿Trabajan allí en la caravana?
A hablar contigo. Sí, supongo que sí. Supongo que trabajan en la caravana.
A lo mejor están haciendo teletrabajo en la caravana. Están haciendo teletrabajo en la caravana.
Vale.
Hombre, allí lo que pasa es que tienen un problema. Lo mismo no se ven en la caravana.
Cuidado, que enseguida empezamos con el TJ Zapir, cuidadito. Primero,
como dice Poli siempre, cuando hablamos de Steel, esto es una disyuntiva brutal. O tienes Steel o no tienes Steel. ¿Qué tienes Steel? Jardín maravilloso. ¿Qué no tienes Steel? Como dicen en mi tierra, por callada.
Cacarrota.
Porquería. ¿Eh? ¿Está? Eso es muy claro. O tienes Steel o no tienes Steel. ¿Qué trabajo te cuesta? ¿Tú qué crees? ¿Que los jardines se cuidan solos? No. Hay que echarles una mano. Hay que ayudarles. Claro, ellos solos no pueden. Que está el invierno, que viene la primavera, que luego viene el otoño, que viene el verano. Siempre hay una estación en la que los jardines sufren. En todas. Esa motosierra te vendrá muy bien, la hidrolimpiadora Steel, el cortasetos, el soplador, la desbrozadora, toda la familia Steel. Más de 1,000 tiendas Steel en España. ¿Qué trabajo te cuesta ir a una de ellas y pedir consejo? Ellos te dirán cómo cuidar tu jardín, que Steel ha nacido para eso, para cuidar tu jardín. ¡Steel!
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Nadie dijo que fuera fácil hacer radio durante el confinamiento.
Pero en COPE tenemos un compromiso contigo y no vamos a renunciar a él.
Nosotros, los de la radio, tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, acompañándote, y la verdad es que no está siendo del todo fácil.
Bueno, una heroicidad técnica.
Nosotros estamos, bueno, desperdigados, no nos vemos nadie. Nadie de los que hacemos un programa nos vemos.
Tú sabes cómo es la redacción de deportes. Ahora mismo es el silencio, es la tristeza más absoluta de 3 personas, un equipo mínimo y el resto trabajando desde su casa.
Yo vivo en un tobogán emocional que estos días...
Cuando uno pensó hacer periodismo, nunca pensó que iba a tener el privilegio y el honor poder estar entrando en tantas casas.
Todos los días a las 8 de la tarde abro la ventana y tengo un matrimonio que me preguntan cómo está Paco y cómo está Pepe. Y yo sé que la COPE se ha metido en la casa de todo el mundo.
Ahora, más que nunca, gracias por escuchar COPE.
Bueno, y ahora, en tiempo de juego, vamos a dar la bienvenida de nuevo a Berti, que ellos siempre están cuidándonos, pero en esta situación más aún. Mira, por ejemplo, ahora han pensado por ti, porque seguro que tú ahora mismo que nos estás escuchando, que piensas que apenas vas a usar tu coche, crees que deberías pagar menos por tu seguro, ¿no? Bueno, pues lo dicho, en Berti ya han pensado en ti, y gracias a su seguro Cuenta Kilómetros, vas a pagar solo por los kilómetros que uses, porque saben que ahora tu coche, evidentemente, no es tu prioridad, pero puedes necesitar usarlo y tienes que estar cubierto, y cuando todo vuelva a la normalidad, podrás sumarle los kilómetros que necesites. Así que para que tu vida continúe, contrata ya tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti te ayuda. Berti.es.
Estamos en una época en la que, bueno, hace un mes no sabíamos ni cómo era un respirador, ni lo que era. Y ahora mismo un respirador es una vida. Último crowdfunding del día, ya no molestamos más, pero es solo por informar, por si alguien quiere y puede ayudar, y tiene mucha pasta y dice, pues mira, en esto sí me involucro. Hola ratita, Fernando Evangelio, muy buenas.
Hombre, ¿qué tal? Buenas noches, Paco, hola a todos, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Has crecido o sigues igual?
Sigo igual, comiendo queso y escuchando la radio.
Ahí, mi ratita auténtica, estás más guapa.
Y el pelo le ha crecido.
Estás más guapo, sí.
El pelo es lo único que no me ha crecido.
Bueno, el de la barba sí, ¿no?
El de la barba sí. Joder. Sí, bueno, de vez en cuando me lo recorto.
¿Estás afeitando o estás guarro?
Hay que estar presentable. No, escucha, me estoy afeitando más, yo creo que cuando puedo
salir
a la calle.
Muy bien.
Sí.
Ponte perfume y todo. ¿Qué, sí. Cuéntanos esta iniciativa.
Es el amigo de un amigo. Ayer me enteré y la verdad es que es una gran idea. Eduardo Fernández es un chico que tiene una empresa de informática, ahora te lo contará él, pero pertenece a una organización, a EO Madrid, que forma parte de una organización mundial de emprendedores. Y hace un tiempo pues se preguntó qué podía hacer él para ayudar y que te lo cuente, porque es una historia muy chula y están... haciendo cosas que ya han provocado algunas gracias con foto de los médicos que están peleando contra el coronavirus.
Hola Eduardo. Pues se ha cortado. Pues nos quedamos con las ganas.
Ha huido el pobre al final.
Ha huido el Evangelio y... Sí,
por el cielo.
Pues el pobre llevaba toda la tarde esperando para entrar, o sea que qué mala suerte.
Tenías que haber asegurado. ¿Tiene cobertura o no tiene cobertura?
Debe tener cobertura, ¿eh?
Insiste.
Bueno, la cosa insiste, es sí. Para encargar respiradores o para fabricar respiradores, ¿eso lo sabes?
Para encargarlos. Y lo que me contaba Eduardo, que a ver si tenemos la suerte de poder hablar con él, que hay que los tienen que encontrar también a veces de segunda mano. O sea, son respiradores que ellos localizan a través de empresas con las que están normalmente conectados. Hay que localizar los respiradores. Hay que adquirirlos, por supuesto, y luego hay que hacerlos llegar hasta los hospitales, que es a lo mejor el paso más importante o a veces más difícil. La logística debe ser bastante complicada, pero ellos se han apañado para localizar los respiradores, adquirirlos y para distribuirlos a todos los centros sanitarios que son los que lo necesitan.
Ya está por ahí. Hola, Eduardo.
Hola, ¿me escucháis?
Sí, ahora sí, que se había cortado.
Ah, vale. ¿Qué tal?
Cuéntanos en qué punto estáis de la búsqueda de respiradores.
Pues hemos traído ya 82 hasta ahora.
¿Desde dónde los habéis traído?
La mayoría de Alemania y algunos también de Bruselas.
Joder, qué bien. ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Sois un grupo de emprendedores que estáis repartidos por todo el mundo o cómo es?
No, somos un grupo de emprendedores de Madrid.
Ajá.
Una asociación que se llama EO, Entrepreneurs Organization Madrid. Y bueno, pues no somos expertos en el sector médico, pero a través de la familia de mi mujer, que tiene una empresa en Alemania que tiene buenos contactos en el sector de dispositivos médicos, pues hemos conseguido los contactos de varios brokers especializados en equipamiento de segunda mano, pero en muy buen estado. Y bueno, pues hemos traído 82 máquinas a toda España.
¿Ya están físicamente aquí, en España?
Sí. El primer grupo de...
Con lo que cuesta traer cualquier cosa en estos días, porque todos los países están con la misma emergencia, es un éxito.
Sí, totalmente. Estamos muy volcados porque las primeras 10 máquinas las llevamos al Gregorio Marañón hace poco más de 10 días y gracias a ellas abrieron una nueva UCI con 20 camas. Cada máquina puede servir a dos personas. Bueno, y eso nos motivó un montón más para traer muchas más.
Es que estamos diciendo que un respirador es una vida, pero es que ahora mismo, claro, son dos vidas.
Son más de dos, porque depende del número de días que esté la persona conectada. Pueden estar 4 o 5 días, pueden estar 2 semanas incluso. Entonces, un respirador es la diferencia entre la vida y la muerte para varias personas.
Es que os estáis ganando el cielo. Claro, solo pensar que todas las gestiones que estáis haciendo salvan, aunque fuera solo una vida... Ya es la leche. ¿Cómo se puede ayudar?
Pues esto empezamos poniendo dinero nosotros, pero son aparatos muy caros. Y
¿Cuánto puede costar un respirador? Perdona, que no tengo ni idea.
Entre 5 y 30.000 euros.
¡Holy!
Sí. Los del Gregorio Marañón los pagamos nosotros, entre varios amigos y yo y mi mujer. Y como tuvo tanto éxito, nos empezaron a llamar un montón de hospitales. Y ahora tenemos una campaña en internet porque nos hemos gastado más o menos 1.000.000 de euros y hay que pagar por anticipado. Y entonces estamos intentando recuperar todo lo que podemos a través de un crowdfunding. Si queréis os digo la página web para
sí, por favor.
Siga subiendo. Es INI, I de Italia, N de Navarra, I de Italia, INI.es/respiradores.
ini.es/respiradores.
Correcto, ini.es/respiradores. Llevamos 390.000 euros, con lo cual nos queda un poquito más de 100.000 para poder recuperar lo gastado.
O sea, pusiste la pasta por delante.
Sí, sí, es que si no, no se puede comprar. Está el mercado dificilísimo.
Sí, pero digo vosotros. O sea, no esperasteis a la recaudación, sino que la pusisteis ya por delante.
Sí, sí, sí.
Qué admirable, qué admirable. Si te parece, seguimos en contacto, como sé que a través de Evangelio podemos saber cómo va la cosa, y si se le puede dar un último empujón, aquí estamos, ¿eh?
Fantástico, sí, nos viene genial porque seguimos trayendo más. Estamos ahora trayendo más a Cataluña, donde la situación todavía no está estabilizada en las UCIs, y en Madrid todavía hace falta alguno. Entonces, cuanto más dinero más podemos traer, porque así sabemos que luego podremos recuperar. O gran parte, por lo menos, podremos recuperar.
Pues Eduardo Fernández, nuestro agradecimiento y nuestra admiración, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias. Qué bien, gracias. Ratita.
Extraordinario.
Qué bien.
Extraordinario.
No sabía toda la historia, pero es la leche. O sea, primero, poner la pasta, tu pasta personal. Segundo, tener los contactos para conseguir que eso venga físicamente a España.
Yo me enteré ayer, ¿cuánta gente ha hecho eso, ¿eh?
Me enteré ayer y por eso nos movimos tan rápido, porque merece la pena ayudar, y la verdad es que lo que están haciendo estos chicos es impresionante.
Gracias, Ratita.
Es extraordinario.
A vosotros siempre, un abrazo.
Es un rato sabio.
Adiós, chiquitín.
Y a Tati.
Sabio,
Bueno, preparados.
Me ha dejado alucinado.
Poli, Guas y Gema, preparados, ¿verdad?
A ver.
Venga, sí,
quitamos
sí.
música.
¿Por dónde empezamos?
TJ Zapin, a las 11 menos cuarto del 22º día de confinamiento en Televisión Española, primera cadena.
Ah, la primera, vale.
Jack Nicholson.
Oh, magnífico.
Mejor imposible.
Ahí está, qué película
mejor
más
imposible.
Buena.
Hasta ni me acuerdo ya, ni me acuerdo.
El tío era muy maniático, iba pisando por las aceras de tal manera que no pisara la unión de dos baldosas.
O como se diga, Helen Hahn o Helen Hahn.
Helen Hahn, sí.
Conmigo trabajamos un tío que se soplaba.
La película es buenísima. La película es buenísima. Además tiene un fondo muy bonito, muy manejado.
Que dice,
no lo soporta nadie.
Que conmigo trabajaba un tío del mundo deportivo que soplaba el ombligo así como este unas 15 veces por hora.
Yo, escucha, a veces, soplaba, no siempre, sí. Pero a veces me da por pisar en no líneas, por decirlo
así. ¿Ah, bien? ¿De verdad?
O al revés, o pisar solo líneas.
Ah, mira qué bien.
Pues cuando venga Kilian, ¿dónde pisarás?
Para nada, ¿no? Porque sí.
Porque
le da por
ahí. Le da.
O sea, no, no es por superstición. Lo de volver a casa, a ver si habéis cerrado con llave o a ver si os habéis dejado
eso
algo.
Sí.
Yo
permanente.
Mucho.
Por lo menos
mucho. Bajar, mucho.
Una vez cada día salgo y luego vuelvo a entrar. ¿Ah, a ver,
sí?
Si me dejo
¿pero qué bajas? ¿Hasta el portal? O
bueno, eso era antes, claro, cuando salía de casa.
Incluso en la calle.
Y ver si te has dejado la nevera abierta permanentemente.
No me lo puedo creer, ¿en serio?
La nevera no, pero la puerta sí.
Bueno, y ahora se me ha ido pasando, porque ya un día dije, bueno, oye, si alguna vez me roban el coche, pues mala leche, lo denuncio. Pero estar a 300 metros del parking donde lo dejaba para ir a la radio y volverme como un idiota más de 100 veces.
¿Pero para qué volvías? ¿Para ver si estaba, te la habían robado ya
o cómo era?
Ah, para ver si había cerrado.
Porque como
lo haces mecánicamente, le das al mando, me volvía para atrás, pero hasta que ya de un día dije, no va a ser esto superior a mí, porque si no me vuelvo tarumba. Quiero decir, más tarumba.
Que te roban, Churri, que te roban, que a mí una vez me robaron. Pero yo no sé si me inhibieron, ¿se dice? ¿Poli?
Sí.
La señal de lo del mando de la distancia. Y me robaron un tupper de lentejas de mi madre.
Ay, Dios, eso sí que es importantísimo.
Estaría riquísimo.
Un tuppercito ese de lentejas.
A mí me robaron
auténticos
el coche de un parking en la Castellana, después de hacer un tercer tiempo en Canal Plus, año catapum chimpum.
Ah, bueno, claro.
Y a las 2 de la mañana me ves a mí ahí diciendo, estoy tonto, no sé dónde dejar el
pero
coche.
Sabes que hoy en día tú te bajas del coche y si no te baja la llave, por ejemplo, mi coche no se cierra.
¿Cómo?
¿Sabes lo que te quiero decir o no? Sí, que es automático.
Ah, ya, no, pero estás hablando de... Ya,
claro, de aquella época, figúrate tú, claro.
Y sí. Ford Fiesta del año 90, no sé qué.
Poli, tú
yo
eras,
tuve
tú
un Ford Fiesta también, yo tuve un Ford Fiesta también.
Y yo le tengo ahora el Forfi.
Hasta que admites la realidad, yo me recorrí todas las plantas. Yo digo, bueno, pues me habría equivocado de planta. Y venga, y además habiendo tres coches por planta, o sea que... varias veces, una planta para arriba, otra, para abajo, para arriba, para abajo.
Después de la octava fue en París... Sí, ¿no?
Sí.
¿La octava?
Yo llegamos con el coche al estadio Stade de France y no nos fijamos, estuvimos hora y cuarto, no te lo digo de coña, para encontrar el coche.
No,
hora y cuarto.
No, escúchame, a mí me ha pasado eso.
Salimos
veces,
las 2:00 de la mañana de allí.
Le hace foto, pues yo le hago foto, pues si no, sé seguro que cuando vuelva no lo encuentro. Seguro. No sé qué me pasa, que no me quedo.
De locos.
Totalmente.
A ver qué hay en la segunda cadena, la 2.
Venga, vamos.
brazos abiertos.
Un barbudo y un bigotudo.
Esta es una película que tienes que estar con los brazos abiertos.
Uy, parece de Alessandro. ¡Alto!
¡Al ladrón!
¡Uy, clavado! ¡Churri!
Es Francia, Bélgica. Sí. Sí, sí.
Es clavadito, clavadito de Alessandro.
No, no, pero tal cual. Mira la nariz y todo, ¿eh? Te has dado cuenta el perfil. Sí, es impresionante.
Español, Argentina, ni idea.
Sí, la película francesa, belga y no sé qué más.
Oye, si es de pena la quitamos, ¿eh? Que no estamos para
sí, nada, sí, nada. Antena 3, venga.
Venga, vamos, para arriba.
Va, allá, Antena 3. ¡Hombre! ¡Estos son películas! ¡Ocean's 12!
Ahí está. Además, ¿sabes cuál es? El número.
Por favor, pero si esto es lo más, la de...
Ahí está mi George Clooney, auténtico.
Sale el Manchester United. Que se hacen para salir del hotel, ¿no os acordáis que se ponen la ropa del Manchester United?
Sí, 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 es verdad, es verdad.
La de Le Mar.
Aquí el malo es Andy García, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, Andy García y este que... Oh, uno francés así con el pelo rizadito. Vincent, no sé qué.
Ah, ya sé quién dice tú, pero no me acuerdo el nombre. Sí,
ese.
Exactamente, Vincent Cassel, ese, sí. Esto es después de 3 años de la primera, de la siguiente, de la anterior.
Igual me equivoco ahora de nombre de película, pero yo la peli la que hace de malo extraordinario Andy García es 8 millones de maneras de morir. No sé si me estoy equivocando de nombre, no sé si la habéis visto.
8 millones de...
Pues es... La peli, por cierto, es un peliculón. Lo único que ahora, como tiene música de los años 80, te suena un poco raro. Pero,
¿tú crees que es 8 millones?
Es 8 millones de manera de morir, ¿no? Yo juraría que sí.
No me acuerdo ahora mismo.
Buenísima, buenísima.
Oye, la que está más joven ahora que antes es la Catherine Zeta-Jones, ¿eh? Ha mejorado
bueno,
muchísimo.
Guapísima,
¿eh?
Guapísima. A mí me parece antes guapísima. Y ahora.
¡Ha nacido!
Antes y ahora.
Cuidado, que la 4 no está mal, ¿eh?
A ver qué hay en la 4.
Cuidado, ¿eh?
A ver, 4.
Se me ha ido el dedito.
Wanted. ¿Esta es de Angelina Jolie?
Sí.
No lo sé.
Sí, sí,
Wanted
seguro.
Se busca.
Pues sí, hombre, sí, claro.
Ahí la tienen.
Wanted se busca.
Son una hermandad de super... No son superhéroes, pero bueno, de gente que hacen ahí cosas importantes.
Este es el Yamel Makibov. Este, el Makibov, el Makibov. Yamel Makibov o Makibov.
Está para el Castilla, ¿eh? La Jolie para el Castilla.
James sí. McAvoy. James McAvoy, ¿no?
¿Quién?
Menos mal que está tú. Ese, James McAvoy. Okay, ese,
mira
sí,
que ha hecho
peli Morgan Freeman.
Acción. Pero a mí redonda no me parece ninguna, ¿eh?
Mira, la que mola es la de Tomb Raider. Esas es las de Tomb Raider.
¿Esa te gusta?
Hombre, está hombre, bien, Paco, churri.
¿Te dirás que no te gustan Tomb Raider?
A mí de Tomb Raider me gusta más la última que han sacado, la de Alicia Vikander. Poli.
Hombre, está muy bien. Ahí estoy contigo. Ahí estoy contigo, Jorgito. Ahí totalmente.
Oye, pues pensaba que esto iba a ser...
Que pareces gay de Líbano. ¡Hombre! ¿Qué decía Gemma? Perdona.
Que digo que estamos pasando así por alto por el Wanted de este, pero sale Morgan Freeman. ¿Y dónde sale Morgan Freeman?
Sí. Está mola. Bien, ya hay que verla. Sí, eso
sí,
es verdad.
Sí, sí,
a ver
sí.
Qué hay en Telecinco sin rima.
Lo mío.
El Sálvame.
Sábado Deluxe.
Eso no sé qué es.
El Sálvame, ¿no?
Bueno, como ahora están en public, pues saltamos a la Sexta. Fuera.
A ver, la Sexta.
La Sexta vale, noche, vale. Publicidad también.
Pues ahora.
A ver qué hay en el 7. El 7 es.
Sherlock Holmes. Sherlock Holmes.
Magnífico, Sherlock.
Está la pendiente.
Pero la de buenísimo. Iron Man, el que hace de Iron Man.
No, Sherlock Holmes no hace de Iron Man. Bueno, sí, es verdad,
sí,
sí, verdad,
el actor,
claro,
¿cómo
sí.
se llama?
Robert Downey Jr.
Ese, Robert Downey Jr. Este, ese.
¿Está, ¿la habéis visto? ¿Está bien?
Y Julas, buenísima, Paco. Esta te va
yo
a gustar.
Yo creo que sí.
La peli es de Guy Ritchie, que es el de Snatch, Cerdos y Diamantes, por
el
ejemplo.
El exmarido de Madonna.
Y tiene muy la...
Ah, sí, mírale, Iron Man.
Oye, ha dicho Jorge una cosa... Peliculón, Snatch, Cerdos y Diamantes. Peliculón donde los haya.
Oye, y doblaje alucinante para Brad Pitt en esa película también.
Cuando hace de gitano ahí que está.
Sí, que no se le entiende y el que lo dobla, genial también.
Extraordinario.
De esta de Sherlock Holmes hay dos. Son rarunas, pero bueno, son entretenidas.
De cero a vamos, que es lo siguiente que hay.
Iniesta.
Iniesta.
Sí, está jugando.
Iniesta de blanco. Con la sensación del año pasado.
Es lo que hubiera querido ser él.
Esta temporada,
sí,
no
tengo ninguna duda. Por muchacho.
Sentía que tenía que ser una gran temporada.
Sí.
A nivel individual,
el otro día venía en marca,
colectivo.
Gente que ha dicho palabras que luego ha ido al revés. Sí. Uno era Iniesta, pues, pero Zidane diciendo que le gustaría jugar en el Barça, o Simeone diciendo que del Sevilla solo se movería el Real Madrid.
Simeone es madridista, yo no tengo ninguna duda.
Anda.
No, perdona, Churri.
Igual se ha hecho un poco de la Leti, ¿eh?
No, yo me imagino que sí. No, yo me imagino que sí, pero en el fondo su corazón algún día lo reconocerá el del Madrid. Pues sí,
bueno, eso es lo que decía la gente de Raúl González Blanco. Los atléticos dicen que en su fuero interno, en su corazón, sigue siendo del Atlético. Son cosas que es que no concibo.
Siguiente canal.
Vamos a ver.
Aquí yo tengo Telemadrid.
No, yo tengo Multideporte.
Multideporte también Telemadrid. El cliente. Buena peli.
¿El cliente cuál es? ¿Cuál es el cliente?
Pues es aquel tío que se forró haciendo pelis de abogados y de juicios.
Ah, sí.
Vamos, escribiendo libros, perdón, de abogados y de juicios. ¿Cómo se llamaba?
Ay, no, no, no voy a caer, no voy a caer ahora.
No, 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 que no tiene rima. Es que no me acuerdo cómo se llamaba.
No, que digo que no caigo, que no caigo en, no, no voy a caer en recordar.
Y el cliente, el protagonista, es un niño. A mí el libro me gustó más que la peli también.
Mira, lo dicen los oyentes ya. John Grisham.
John Grisham. Sí.
¿Ah, sí?
Bueno, pues también, para verlas ahora.
Sí, hombre, mola.
No, es que hay peliculones por ahí que no veas. Voy a recomendar.
Oye, de esta época, ¿cuántas veces habéis visto El Fugitivo? Yo, ¿cuál? 347.
¿La primera o la que hicieron última?
Ah, yo no sé, la de Harrison Ford.
Estuve a punto de verla ayer, pero al final acabé viendo El Golpe.
Hombre,
¡oh, maravilloso!
Otras 500 veces.
No,
es que esa está vista que no veas tú.
Y cerramos hoy el TJ Zapien en el canal 10.
En el canal 10,
no sé qué hay. A ver.
No, yo tengo en el canal 10 lo de
otra.
Movistar.
Meridiano
en la otra. Pues, oye, este es el que dobla a Morgan Freeman.
En el otro del universo con Morgan Freeman.
La hora de Greenwich es lo que más se aproxima al concepto de tiempo descrito por
Isaac. No, pero es que el universo agobia, ¿no, Churris?
No, yo esa no la tengo.
A mí me encantan todos los del universo. Pero es que ya me las he visto.
Churris, ¿no te agobia ver que somos ahí una particulilla de nada?
Que va. Al revés, me quita mis pequeños problemillas.
Yo estoy con Paco, porque al final yo estoy convencido que hay vida. Que hay vida. No sabemos dónde, pero tiene,
sí,
que haber,
claro,
vida, seguro.
Y pero que recuerda que eres tan insignificante,
claro,
Churri.
Por eso, somos un
insignificante, no, nosotros somos un modelo.
Oye, ¿habéis visto La Casa de Papel?
No.
¿Nadie? ¿Ninguno?
Acaba hoy la siguiente temporada, ¿no?
¿Ayer la colgaron?
No, yo no la
hombre, no se merecía colgarla, a mí no me gustaba, pero tampoco
para colgarla.
Exactamente, pobrecita mía.
Por favor, ¿no habéis empezado ninguna a verla?
No.
Uy, si quieres te decimos que sí, pero nos vas a preguntar y no te vamos a poder dar datos.
Yo si la veo, hago spoiler, así que...
¿De qué va? ¿De una casa que es de papel o algo? ¿Cómo es?
No, pero en ti confiaba, Poli, para que me dieras tu opinión.
Adiós, Poli, hasta mañana.
Adiós a todos, hasta mañana.
Adiós, guapo, adiós.
Hasta mañana, Gemita.
Hasta mañana, Churri.
En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población.
Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa.
Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado. Con Carlos Herrera.
Estamos a la orden de los expertos. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué criterios siguen?
Con Ángel Expósito en La Linterna, ampliando la mirada en tu encierro.
Los usuarios buscan en la radio certezas, información veraz, y en eso está cada minuto.
Informándote con Juanma Castaño.
El Estadio del Murcia, por cierto, va a abrir mañana las puertas a los camioneros para que usen las instalaciones.
Con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Hasta ahora España está citada, cada uno desde su domicilio, a aplaudir al personal sanitario que tanto...
Quienes hacemos COPE, tenemos un compromiso contigo. Y ahora más que nunca, queremos hacértelo llegar.
Última tanda de mensajes, Sevilla. Nunca lo había querido decir, pero Paquito siempre me había parecido un potencial hombre con TOC. Y después de lo que ha dicho hoy del coche ya lo tengo confirmado. Tranquilo, Paco, que lo tuyo del coche no es demasiado. Mi novia, después de cerrar, va puerta por puerta a las 4 y al maletero, asegurarse de que están todas. Otro dice que también lo cierra varias veces y luego además lo vuelve a hacer desde la ventana de su casa, siempre. Lo de Poli es un despilporrio. Para referirse a una película dice: ¿sabéis la siguiente? Pues la anterior. Y el último dice: mira que tenéis secciones divertidas, pero nada como escuchar a Poli pateando nombres de actores extranjeros.
Pues mañana más. Mañana hay Tiempo de Juego desde las 3 de la tarde hasta la 1 y media. Y ahora vamos a continuar. Viene la información a Tiempo de Juego y a las 11 y media con Rochano hasta la 1 de la madrugada. Hemos tenido un mini debate interno sobre cómo finalizar el programa con esta canción de Tishino Josa. Es así, emotiva y tal. Al final ha ganado, para los oyentes de toda la vida, esta. Gracias por elegir la radio.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself,
what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I love you. Yes, I think to myself, what a wonderful world.